Hoy vamos a estar hablando de la amistad, pero la amistad es completamente basada en el amor también. Y vamos a estar repasando y viendo a ver cómo es que Dios nos habla, cómo debe ser nuestra amistad con los que son salvos y también nuestra amistad hasta los que no son salvos para enseñar el amor de Cristo. Yo puse ahí unas imágenes, dice, enséñame un gato y un perrito. Dice que los gatos y los perros siempre están peleando. En casa por lo menos no es así, se pasan durmiendo juntos, se criaron. Allí puse, ¿ves? Una mano blanca, una mano negra. Que en los tiempos de antes, en nuestro mismo país, en Estados Unidos especialmente, eso era algo que ni se pensaba. Hasta que había venido después vino más tarde Martin Luther King Jr. Y aquí tenemos amistades. Y ahí yo puse también... Esa es una interpretación de cuando Jesús sanó al ciego, que viene del ciego de nacimiento, como también el Señor tuvo compasión de él. Estamos viendo, aquí yo puse, ¿qué es amistad? Y puse en varios idiomas ahí, ¿cómo es que se representa la amistad? Porque en el mismo diccionario dice, la amistad es una relación de amor entre dos o más personas. Y vemos que la amistad es bien... bien versátil. Puede haber amistad entre viejitos, con nenes chiquitos, entre grandes y pequeños, entre cualquier edad, entre cualquier raza, entre cualquier rango social, puede haber amistad. Igual puede haber amistad entre nosotros y Dios, que es lo más importante, que Él nos manda. Y yo puse ahí, ves, en realidad simples palabras no pueden abarcar todo lo que es la amistad. A veces pensamos, pues, a veces las palabras, nosotros pensamos que las palabras abarcan todo. Pensamos que pueden explicar todo y vemos que durante nuestra vida el mismo amor, lo que es Dios, nos puede sorprender cada día más y más. Tenemos, okay, lo importante de ser un amigo. En la vida tenemos muchas instancias en que hay amistades buenas y amistades malas. Yo puse ahí, no como los amigos de Job. Dice ahí en Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios toma en serio la amistad y dice ahí mismo, si tú vas a estar bien con Dios, tienes que estar bien también con tus amigos, con aquellos que tú amas. No puedes estar haciéndole el mal, ni tampoco dejando las cosas para larga para arreglarlas. Y yo puse, dice, caution everywhere, porque hay gente que a veces se quiere portar como amigos. Como pasó con los amigos de Job, que ellos decían que eran los amigos, después lo que se pusieron era todo el tiempo a insultarlo a él, a decirle, no, tú has pecado, cuando Job en realidad era una prueba por la cual él estaba pasando. Y vemos que... como también vemos también el mismo en 2 Samuel, cuando ya David era rey, cuando era Joás, era el general del ejército de él, que siempre estaba haciendo las cosas mal, y ese era también como un mal amigo, Joab, ese era un mal amigo de David, y David al final lo reconoció. Y cada vez que él estaba con Joab, las cosas seguían saliendo mal y cada vez empeoraban. Vemos que el Señor nos manda siempre, si tenemos verdaderos amigos, amigos que amamos, honrarlos. Y también velarnos de no tener ni ser como los amigos de Job. Yo puse, tengo una referencia aquí, el que quiera ir, Mateo 11, 28 al 30... Decía Jesús, esta es la famosa parte del yugo que tiene Jesús y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús ahí está ofreciendo verdadera amistad, verdadero descanso. Por lo que lo mismo que vino Jesús a hacer, que era morir para salvarnos, era lo que haría un verdadero amigo, que era dar su vida por nosotros. Y lo que haría Pues Él vino a ofrecernos la verdadera paz. Decía, mi yugo es fácil, porque no era el yugo de la religión, que tenía mucha gente, era el yugo de los fariseos, que los tenían esclavizados, trabajando todo el tiempo. Tenemos con David y Jonatán, prácticamente uno de los mejores ejemplos en la Biblia de amistad humana, entre dos humanos. De David y Jonatán dice que ellos eran unidos completamente. Decía que ninguno se escondía nada del otro. Eran como si fuesen hermanos, mejores que hermanos. Dice ahí en Samuel, en 1 Samuel 18, 1 y 3. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él la amaba como a sí mismo. Tanto que Jonatán mismo desafiaba a su padre para salvarle la vida a David, que fue también el plan de Dios, para salvarle la vida a David, para después David luego ser rey en vez de Saúl. Y vemos que en varias ocasiones ellos, a pesar, tú dirías que no, ¿para qué tenía que ser Jonatán amigo de David? En realidad, si David lo que estaba era para quitarle el puesto que estaba otorgado a él, porque Jonatán se supone que, de acuerdo a la sangre, se supone que fuera el próximo rey. Pero Jonatán lo amó como un verdadero amigo y vio el plan de Dios. Más importantemente, vio el plan de Dios y tomó el lugar que Dios le dio, que era ser el amigo de David, ayudarlo y darle su lugar. Darle su lugar a Dios, no estar con... Porque él podía reclamar, no, el reino es mío. Y podía decirlo, iba a estar en contra de Dios. Pero él tenía en todo su... Pues como tal, en su potestad como príncipe, tenía toda la potestad para hacer eso. Pero él decidió amar a David y seguir el plan de Dios. Yo puse ahí también, tengo aquí, dice, en 2 Samuel 1, 25 al 27, esto había sido poco después, que habían muerto Saúl y Jonatán en la guerra. Y dice, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las almas de guerra. Ahí mismo está diciendo David que tanto era la amistad de él y Jonatán, que hasta lo amaba más que sus mujeres, más que sus esposas, en realidad. Y vemos que cuando murió, pues, estaría compungido hasta por el mismo Saúl, porque él sabía que Saúl era el ungido de Jehová, a pesar de que Saúl no estaba siguiendo lo que Dios decía. Él fue un verdadero amigo hasta Saúl, porque en dos ocasiones él le perdonó la vida, que lo podía matar, pero él tenía amor, un amor que en realidad Saúl no se merecía. Tenía un amor de un amigo verdadero, que a pesar de que Saúl al principio había sido su amigo, le había dado su hija en casamiento, pero al final lo quería matar, él todavía, David, seguía siendo amigo de Saúl, a pesar de que tenía que correr literalmente de él para que no lo matara. David le mostraba el amor, un amor como de Cristo a nosotros, en realidad, porque estaba buscando a matarlo, y él no lo mataba para tarde. Tuvo el chance en dos ocasiones, hasta los mismos ayudantes de él le decían, vamos a matarlo ahora, y él le decía, no, que no vaya yo a tocar el ungido de Jehová. En el próximo slide yo puse ahí, la amistad rompe barreras. Ahí está Martin Luther King, que él decía, I have a dream. Para allá, para el año de los 1950, 1960, que estaba la segregación de los negros y los blancos. Y vemos que eso no se pudo, como estamos hoy, a veces la gente, si no sabe nada de historia, podría pensar que eso es algo bien raro. Que sea que uno diga por el color de alguien, lo estén discriminando. Pero vemos que si no hubiese sido por negros mismos que quisieron quitar su odio, que era un odio que no tenían culpa de tener ese odio, porque ellos eran odiados también, y los otros blancos que veían el plan de Dios también y sabían que todos los hombres somos iguales, somos creados iguales, todos somos de una sangre, como dice la Biblia. Si ellos no hubieran tomado ese paso de ser amistad, de formar amistad, como yo puse en el primer slide, que había una mano blanca y una mano negra, ese cambio no hubiese sido hecho nunca. Y vemos el mismo Martin Luther King, era un pastor bautista, y él mismo sabía que decía, más que decía eso de la Biblia, que todos somos de una sangre, decía lo mismo que estaba fundada la Constitución, que decía, all men are created equal. Decía, we give que es self-evident, decían ellos. Porque ellos sabían, estaban fundados en Dios, y en Dios era que Dios había quedado todo igual. No es que nadie es mejor por su color. Y vemos que, ve, yo he puesto ahí, ya sean culturales, cualquier otra barrera que tengamos, uno puede ser amigo de quien sea, después que uno esté dispuesto a amarlo, y también que esa persona sea un verdadero amigo. Vemos, próximamente, tampoco es ser amigo de todo. Hay amistades peligrosas, como ahí, si tú fueses una galleta, el gingerbread man, y te haces amigo de Cookie Monster de Plaza Sésamo, te va a comer literalmente. Y hay gente que se quiere hacer tu amigo, tu amigo, y es para chuparte lo que sea, chuparte favores a veces, chuparte dinero, cosas así. Y nosotros tampoco, lo más importante, como decía ahí no le puse la cita, ese era Santiago 2:23, yo creo que era. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Igual que hay amistades que no... A la misma vez que hay amistades que no nos convienen, y muchas se notan que no convienen, a la misma vez dice que no podemos tener amistad con el mundo, ese amor hacia las cosas del mundo, que no son las cosas de Dios. Ahí no tanto está hablando solamente de las personas, está hablando importantemente de lo que hacen esas personas. Porque también Jesús, para hablarle a los demás, era amigo, le decían que era amigo de los publicanos y de las adúlteras, decían, y que decían que tenía un demonio por eso mismo. Pero en realidad él, si él no hablaba con las personas, ¿cómo le iba a poner el evangelio? Pero Jesús no amaba lo que ellos hacían. Jesús amaba a ellos como personas. Tenía la misericordia de él, que los había creado a todos. Y sabía, decía que Jesús caminaba por las multitudes y se compadecía, decía, porque él sabía todo lo que tenían los hombres dentro de sí. Y tenemos que siempre estar velando que no a las personas. Nosotros aquí que somos cristianos, las personas que nosotros somos amigos o conocemos, que no son de Cristo, no amar lo que ellos hacen, sino amarlo por lo que ellos son y mostrarle misericordia, ser un ejemplo, ser un amigo verdadero para que ellos vean, primero para que no tengan nada malo que hablar de Dios por parte de uno, porque hay mucha gente a veces que dice que son de Dios, se ponen a dar mal testimonio y hace que otra gente se aleje más de Dios. Porque ellos ven, es como decía, nosotros somos un espejo, los cristianos, y la gente, especialmente los que saben que somos cristianos, somos un espejo de Dios. Y si lo que reflejamos es maldad, la gente va a pensar que Dios es maldad también. Porque ellos nos velan, aunque no lo digan muchas veces, nos velan para ver qué hacemos, para ver nuestras reacciones, muchas cosas. Y tenemos que mostrarle igualmente verdadera amistad a esas personas para poder ser un verdadero ejemplo a todos ellos. Aquí yo puse Dios amigo fiel. Dios siempre nos da la verdadera amistad si nosotros la queremos con Él, a aceptarlo. Dice en Salmo 37, 23 al 24, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Eso había escrito David. Quizás hasta en el mismo tiempo que él le estaba cogiendo de Saúl. Porque dice ahí, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. O quizás también después de lo que había pasado cuando pecó con la mujer de Uría, Abigail. Jezabel, estoy malo con los nombres. Betsabé, válgate. No, Betsabé, yo dije. Y dice que no quedará apostado porque está así. El que cree en Cristo, el que confía en Él, Jesús lo toma de la mano todo el tiempo. Y es bien lindo, es como un padre cuando sostiene la mano de su hijo, cuando él está aprendiendo a caminar o a correr su bicicleta, no lo deja que caiga. Ahí mismo yo puse de Pedro, cuando Pedro quería caminar sobre el agua y le dio miedo y se cayó y se podía haber ahogado, pero Jesús no lo dejó. Jesús lo agarró rápido y le mostró que sí, aunque Pedro no podía, Jesús sí. Y le mostró ahí también el amor que tenía con él. Le decía, oh hombre de poca fe. Y a pesar que le decía eso, él lo había escogido como sus 12 discípulos. Y sabía el potencial que ellos tenían y lo que ellos iban a hacer por él en el futuro. Pedro, después vemos en los mismos hechos que estamos viendo estos martes, que Pedro, aunque ahí era bien efusivo, pero también a veces era bien cobarde también, en muchas razones. Y a veces para creer muchas cosas tenía dificultad, pero después vemos que en los hechos Dios convirtió esa efusividad en verdadero poder, porque Él le hablaba a todo el mundo, hasta cuando estaban ante el mismo concilio. Él hablaba con poder, y el mismo Juan también. Y vemos que al Dios mostrarle esa amistad y también mostrarle que Él era el pan de vida, vemos la transformación que Dios hace en cada uno de nosotros. También nosotros de igual forma podemos ser cambiados por nuestros amigos. A veces negativamente también, que no es lo que esperamos. Pero un verdadero amigo te puede enseñar que uno es verdaderamente especial. A veces hay gente que decía también en la misma Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo eso me recogerá Dios. Igualmente dice también que un amigo, hay una parte que dice que a veces un amigo es más fuerte que un hermano. En todo tiempo, lo tengo aquí, mira, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay mucha gente que tiene familia y su familia no son sus amigos. Sus hermanos los rechazan, sus padres los rechazan, nunca lo querían. Pero tienen amigos. Muchos de ellos tienen amigos y son amigos que también los aman. Igualmente Dios los ama también, y muchos de esas personas también han conocido a Dios y han visto que a pesar de que su familia biológica no es aquella que los ama, tienen una familia que no importa que sea biológica, porque eso no es lo importante, es su verdadera familia, la gente alrededor de ellos que los ama. Igualmente somos en la iglesia, muchos de nosotros no tenemos conexión biológica, pero la conexión biológica no es lo importante en realidad. Lo importante es la fe y el amor que tenemos entre cada uno de nosotros. La familia en realidad es aquellas personas que tú escoges, que son tus amigos, que tú escoges que sean tu familia. Porque muchas veces podemos tener familia biológica que no nos quieren para nada. Y en mi caso como tal, yo pienso que eso no son familia en realidad, porque no nos aman como deberían. Eso es lo importante. Y Jesús era lo mismo, decía, cuando le preguntaban que ahí estaban tu madre y tus hermanos, y tus hermanas, decían, él decía que aquel que guardaba la palabra de Dios es mi madre, y mi hermano, y mi hermana. Porque igualmente, él sabía, María después conoció a Cristo, María era una mujer piadosa, en ese momento sus hermanos no habían creído en él, pero por esa misma razón, su familia en realidad no la consideraba tanto ellos, sino la gente que lo estaban siguiendo, los discípulos, todos los que lo amaban él. Luego, después vemos que muchos de sus hermanos creyeron en él, pero vemos que Jesús enfatiza mucho lo que era, lo que consideramos familia, lo que es verdaderamente amar, porque dice Dios es amor, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Debemos, a la misma vez que tú representas el amor, uno representa a Dios. Y el amor es mismo algo que muchas veces no se puede explicar. A veces tenemos una palabra para amor, pero el amor es algo bien complejo. Igual que el perdón, también el perdón es algo complejo y algo bien complicado también. Pero el amor que Dios muestra por nosotros, un amor no tiene que tener una razón muchas veces. Dios no nos amó por razón como tal. No nos amó por lógica, nos amó porque nos quiso amarla. El amor también es una decisión, igual la amistad. Uno puede querer ser amigo de alguien, aunque esa persona lo trate mal. No quiere decir también que uno se va a dejar que esa persona abuse de uno, pero uno no debe devolver mal por mal, sino bien por mal. Y así dice que tirarás ascuas de fuego sobre su cabeza, porque va a haber... Muchas veces la satisfacción de la gente cuando molesta a uno es ver a uno enfogonado, ver a uno amargado. Y cuando ven que uno está feliz, no le da ganas de molestarte más, porque esa no es la ellos no quieren que tú estés feliz muchas veces. Y de esa misma forma, al tirarle ese agua sobre su cabeza, Cristo puede obrar también. Dice también, aquí yo puse en Santiago 2:23, ahí fue que... Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue cortado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El padre de la fe, que decía que hablaba como si le hablara cara a cara a Dios. Y era todo porque creía en él y le amaba. Y Dios le consideró su amigo, tanto que le hablaba de cara a cara en una misma forma, dice que como si lo había visitado la vez que vinieron los tres mensajeros a su casa a comer. Dios obraba en él, obró en él para crear a Israel, su pueblo de Israel. Y vemos que a la misma vez cuando hablaba Pablo, que decía que era por la fe, así fue que también el pacto primero había sido por fe, no por la ley. Vemos que el amor era también, y la amistad era lo que enfatizaba el Señor con Israel mismo, que Israel pensaba que era todo por rito, todo por rituales, todo por yo hago esto, cumplo con esto y termino, y ya se acabó. Algo bien superficial, algo para terminar con eso y ya. Y Dios lo que quería enfatizar era una relación íntima, una relación uno a uno de amor verdadero, que así debería ser también nuestra amistad, es siempre ejemplificada en Dios. Y también yo puse ahí el más grande amor. A veces mucha gente... Podríamos pensar que a veces uno ve, yo he visto mucha gente que a veces quiere tener tanto y tantos amigos y piensan que son sus amigos y en realidad son gente que aprueban de ellos quizás, pero no son verdaderos amigos. Son gente que a veces tienen el miedo, pues que se convierten para ser personas de tener una alta autoestima. A veces tienen que estar constantemente pidiendo la aprobación de la gente, caerle bien a todo el mundo. Igual nosotros dice, la Biblia dice que procuremos la paz con todo el mundo, pero eso no debería ser necesariamente para caerle bien a todo el mundo, ni para en realidad en sentirse bien, sentirse aceptado. Lo mejor es que Dios nos pediera para evitar problemas, que decía Pablo, pero que mucha gente tiende a buscar, estar buscando también en amistad. Hay gente que busca en amistad, buscando en una amistad con una persona lo que solamente le puede dar Dios también. Buscando, a veces hay gente que se obsesiona con misma gente. Y vemos que al uno buscar completamente, como te digo, una amistad ayuda a uno. Una amistad verdadera. Pero el estar completamente confiado también en solamente en sus amigos. Y no pensando que somos humanos y fallamos. A veces nos termina destruyendo. Yo estaba... en la clase de literatura con tío Jimmy, que hablábamos de John Goodman Brown, que era un cuento de un hombre que él va como al bosque y ve como a otro hombre que es símbolo de Satanás, y que él ve toda la gente que lo crió cuando chiquito, que eran todos puritanos, que enseñaban en la iglesia, los diáconos, el pastor, el ministro, y todos los veía pues hablando como sandeces, hablando blasfemia. Y veía que era como una visión que él tuvo, pero que él, después que terminó todo, hasta su misma esposa, recién casada, la había visto allí. Y decía, Satanás decía que la maldad era lo único que tenían a dónde resurgir los humanos. Era su naturaleza. Cuando él se levanta, ve que él no sabe si era un sueño o no. Y pega a ver a todo el mundo como hipócrita. Y ya no cree nada. Dice que se quedó amargado toda la vida. Dice que cuando murió... que no escribieron nada en su tumba, porque no había nada que escribir de él. Vemos ahí que lo que ejemplificaba eso era que No era que los otros necesariamente eran malos, sino que a veces tenemos unas ideas idealistas mismas de lo que van a ser nuestros amigos. Y tenemos que también estar preparados que uno falla como humano también. El único que nunca nos ha fallado es Dios. Pero como humanos también, como amigos, uno va a fallar, pero lo importante de la amistad también es el perdón, grandemente. El perdón es lo que hace también la amistad. Porque, como David le perdonó la vida a Saúl. Había perdón, David no se lo merecía y Saúl estaba haciendo un gran mal. Pero David lo perdonó. Igual nosotros debemos estar listos para perdonar a nuestros amigos y mostrarles el amor verdadero que nos mostró Dios. Yo quisiera leer ya mismo para terminar, dice en Romanos 5, 7 al 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto, quizás nosotros de haberlo escuchado tanto, lo vemos normal, pero para alguien por ahí eso es algo radical. ¿Para qué yo tengo que dar mi vida por alguien? Si yo soy yo y el otro es él, ¿me entiendes? Que se defiendan ellos. Hoy mismo en nuestra sociedad que está bien individualizada, que todo es el mismo equal opportunity que le llaman, todo es tratando de una amistad superficial en lo que es la globalización de hoy día, pero también es una hipocresía en que mucha gente, especialmente en las mismas naciones, vemos que es por miedo las amistades, en realidad, por miedo y por lucro personal. Y mucha gente, a verle esto, le puede chocar. El mismo Dios, ¿qué tiene que ganar? Jesús no tenía nada que ganar al morir por nosotros. En términos de Él, como Dios y como persona. Pero murió porque nos amó. Y sacrificó lo de Él, que también es importante la amistad, sacrificó lo de Él para que nosotros pudiéramos ser regenerados. Y dio de su tiempo, dio de su amor, y dio de su trabajo, y dio también el sacrificio más grande para salvarnos a nosotros. Igual deberíamos ser todos así con nuestros amigos. Tener la meta de amarlos más y más cada día. Y aquellos amigos que no son salvos, mostrarle a Cristo cada día también. Es bien importante la amistad. Muchas veces vemos, dicen el mes del amor y la amistad, y a veces lo que vemos es un amor superficial, un amor comercial, que es de chocolate y corazoncito. Y a veces la gente, es como pasaba con el mismo pueblo de Israel, antes era la religión, hoy es el consumismo. Antes era, cumplían en el día de la expiación, hoy cumplen en el día, con el amor, cumplen con un día, con el día de San Valentín, ahí regalan todo lo que van a regalar, de amor, y ya, un día, cuando en realidad lo que nos pide Dios es que amemos todos los días, que amemos verdaderamente. Para Dios no hay días, ni hay semanas, ni hay tiempo. Y eso es lo importante, que Dios no es de día, Dios no es que se levanta un día de mal humor, ni se levanta otro día súper feliz, sino que Dios no cambia. Así debemos ser nosotros con nuestra amistad, solamente cambiar para mejorar y estar siempre anclado en cómo Dios nos manda que amemos. Amén. Espero que le haya ayudado. A mí ayudó un montón buscar esto. Y pude ver, muchas veces vemos, siempre, a veces uno predica, se predica más a uno mismo que a los demás. Cómo ser un mejor amigo cada día. Y especialmente ser de ejemplo. Es bien importante la amistad porque, en realidad, con la amistad, ¿cómo te digo? Con la amistad, está en muchas cosas sobre todo, porque hasta sobre el mismo amor entre esposo y esposa también debería estar la amistad. Debería estar ahí la amistad, entre el amor de hermano también debería estar la amistad. Si no hay amor de amistad, no hay amor de hermanos tampoco. Debemos amar como el Señor le pedía a Pedro, cuando le decía, me amo. Y Pedro le decía, te amo como un hermano. Como él decía, él dijo sinceramente, te amo como un hermano. Y Jesús le decía, tú me amas como yo te amo a ti. Y él le seguía diciendo, te amo como un hermano. Nosotros debemos trabajar cada día para que cuando Dios nos pregunte eso, digamos, no, yo te amo con amor ágape, con amor de verdadero amigo, no como un hermano solamente. Amén. Yo quisiera ahora orar para concluir con esta predicación. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la bendición que tú nos has dado hoy de estar aquí. Te pido que tú bendigas también los que no hayan podido llegar aquí a este culto hoy, donde ellos estén, que los cuide, los guarde. Y te doy gracias también por los que tú tuviste en tu plan que estuviesen aquí hoy. Te pido que nos bendiga a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser mejores amigos cada día con las personas que nos rodean. Primeramente con nuestros hermanos en la fe. Y también ser un amigo ejemplar para todos aquellos que no te conocen, Señor. Y así mostrarles tu gracia. Te pedimos que tú estés con todos nosotros. Que también, pues que siempre estés con nosotros, que nos proteges y nos ayudes a ver cómo es que tú quieres que amemos a todo el mundo, y no solamente saberlo, sino vivirlo. Te pido también que bendigas el resto de este culto y que tú estés con nosotros siempre, Señor. Te pido que nos bendigas y que al final de este culto también podamos ir con bien a nuestras casas. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
La última ofrenda, pero no se vaya rápido porque tenemos, perdón, la última oración, pero no se vaya porque amén, sí, porque pero no se vaya rápido después de la última oración porque, ¿verdad? Le damos gracias a abuela Miriam que trajo unos obsequios, como ella dice, y vamos a disfrutar de ellos pues cuando oremos para culminar este culto.
Amén. Dios les bendiga a todos. Pues nos hemos gozado en esta noche, amén, con los cánticos, con la dinámica, con la predicación y con los hermanos juntos en armonía. Le damos gracias al Señor por esta bendición que nos ha dado hoy, amén, y quisiéramos orar para que Dios también ahora, pues en el resto del tiempo que vamos a estar aquí, no tiene que irse así apurado, para entonces disfrutar también de la compañía los unos de los otros, amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, primeramente por la salvación que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él, verdadero amigo, Señor, dio su vida por todos nosotros, sin nosotros ser sus amigos, Señor. Gracias porque ahora tú nos has traído al reino de tu amado Hijo, y ahora, Señor, has puesto en nuestro corazón obedecer, Señor, tus preceptos, para verdaderamente, como dice tu palabra, ser tus amigos, Señor. Gracias porque sabemos, Padre Santo, que tenemos la vida eterna y esa vida eterna está en tu Hijo, Señor. Te damos gracias ahora también por la bendición que hemos recibido todos aquí, que ha sido, Señor, por medio de tu presencia en nosotros. Y también, Padre Santo, por tu haber utilizado a los jóvenes para la administración de todo hoy, desde la palabra hasta los cánticos y la dinámica, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche también por todos los hermanos que pudimos venir aquí, Señor. Permite, Padre Santo, que esta bendición perdure en nuestro corazón, que ahora al orar, al terminar de orar, Señor, tú también bendigas el compañerismo que vamos a tener. Bendice a aquellos hermanos, Señor, que hoy no pudieron llegar, Padre Santo, aquellos que quisieron estar pero no pudieron. También incluyendo los hermanitos de lejos, Señor, que muchas veces nos acompañan. Bendícelos, Padre Santo. Gracias porque siempre nos alegramos cuando están. Permítenos que podamos recibirle en la próxima ocasión y también nosotros visitar allá en su iglesia, Señor, gozándonos con ellos también. Ahora, Padre, te pido, Señor, que sigas bendiciendo, Padre Santo, a cada uno de los jóvenes y que tú permitas, Señor, que vayan creciendo en tu gracia todos los días, que vayan siempre pudiendo escoger, Señor, por aquellas cosas que son de gloria para ti, y que vayan siendo edificados cada día en tu palabra, cimentando sus vidas, Señor, en tu temor, y que cada día, Padre Santo, tú les fortalezcas y les afirmes más en tus caminos, Señor. Te pido esto, Señor, como bendición, no solamente para ellos, sino para todos los hermanitos que estamos aquí, Señor, y la iglesia que tú has comprado con tu sangre. Ahora, Señor, te pedimos todo esto, dándote gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues hermano, Dios me les bendiga a todos, pero ya sabe, no se vaya.